Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, al menos 252 peatones han fallecido desde el 2020. Repasamos los tramos más peligrosos para caminar en Puerto Rico. Y presidente Cameral adelanta su propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal. Además, estudios confirman que el cambio climático ha reducido el tamaño del coquí. Hoy es lunes 22 de mayo y así comenzamos la semana. A partir del 2020, las autoridades han contabilizado al menos 252 fallecimientos de personas que caminaban por un tramo y fueron impactados por un auto. Aunque cada caso varía, figuras como el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, responsabilizan elementos como la falta de iluminación en las calles como una de las causas principales para estos tipos de accidentes. Manuel Guillama Capella hizo un recorrido por algunos de estos tramos y habla con nosotros. Saludos, Manuel.
Saludos, David.
Cuéntanos, ¿en qué carreteras y municipios predominan los accidentes con peatones?
Pues, David, como es de esperarse, obviamente carreteras que cubren gran parte de Puerto Rico, tales como la PR2, que va de San Juan a Ponce por el área oeste, y la número 3, que cubre de San Juan hacia el área este, son las que cuentan con mayor número de accidentes que han resultado en la muerte de peatones desde el año 2020. En el caso de la carretera número 2, son 36 en los pasados 3 años y medio, mientras que en la número 3 se han registrado 24 fatalidades con peatones en ese periodo. En cuanto, si lo vemos desde la perspectiva geográfica de los municipios, los municipios del área metropolitana de San Juan, el propio San Juan con 39, Carolina con 24, Bayamón con 17 y Caguas con 14, son los municipios con mayor incidencia también de fatalidades, al igual que ocurre también cuando lo miramos desde el punto de vista de los peatones heridos de gravedad en accidentes con vehículos. Pero llama la atención la presencia de Aguadilla entre los primeros 5 municipios con más fatalidades, con 13. Y esto coincide con lo que nos mencionó en entrevista el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, que nos mencionó precisamente que fuera del área metro es la zona noroeste del país la que es una mayor preocupación para las autoridades en este aspecto, ¿no? Y es que son varias las carreteras en esa zona, incluidas entre las que tienen mayor, donde se registran mayor cantidad de tanto de fatalidades como de accidentes que resultan en peatones heridos de gravedad. Se encuentran carreteras como la Puerto Rico 111, con varios peatones que han fallecido en accidentes en los pasados años. Así que definitivamente son zonas que amerita atender con urgencia para evitar este tipo de tragedias que ya en los últimos 4 años ha resultado en 252 peatones que han fallecido en las vías públicas en los últimos 4 años.
Hablaste con el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz. ¿Qué planteó el funcionario sobre los factores que derivan en fatalidades de peatones en Puerto Rico?
Pues interesantemente, Rodríguez Díaz atribuyó gran parte de estos incidentes lamentables a la propia negligencia de los peatones, ¿no? Mencionó factores como peatones que cruzan por áreas donde que no están habilitadas para el movimiento peatonal en lugar de utilizar las zonas demarcadas. Interesantemente comentó que contrario a lo que pudiera pensar mucha gente, los peatones cuando se mueven por áreas donde no necesariamente hay espacios habilitados, como aceras, deben hacerlo en contra del tránsito vehicular para ser más visibles, que es algo distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con los ciclistas, que se recomienda que transiten en la misma dirección que los automóviles. Así que es un aspecto que están tratando de concienciar al público a través de campañas, una que va dirigida específicamente a conductores y otra a los peatones. Así que hay que ver qué resultado tiene esto en las estadísticas en los próximos años, ¿no? Y si se ve en efecto alguna reducción en las tasas tanto de fatalidades como de heridos cuando lo comparamos con lo que hemos visto en tiempos recientes.
La historia principal de la edición de hoy la puedes leer completa con detalles adicionales en elnuevodía.com. Manuel, gracias por la información.
Gracias a ti, David.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, adelantó ayer que estaría incluyendo en su propuesta de presupuesto más fondos destinados a la Universidad de Puerto Rico, la Red Sísmica de Puerto Rico y otras partidas. De acuerdo con Hernández, la suma proviene de una partida de 300 millones disponibles mediante el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Leisa Caro González habló con el líder legislativo y se une a nosotros. Saludos, Leisa.
Saludos, David, y a todas las personas que se conectan hoy con nosotros.
Leisa, lograste hablar tanto con Hernández como con el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa. ¿Qué propuesta presentaron para destinar estos 300 millones disponibles?
Pues como bien mencionas, hay una partida de 300 millones que no hay un uso definido y que está incluido en este propuesto como parte del plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que ellos lo que están proponiendo es que parte de este dinero, entiéndase un poco más de un 50%, sea utilizado para ciertas áreas en donde ellos han identificado necesidades. Por ejemplo, están identificando 50 millones para la Universidad de Puerto Rico, que es una partida que estaría dirigida a pagar las acreditaciones y ajustar la paga de los empleados con un salario por debajo del mínimo federal. Hay unos 80 millones que serían utilizados para financiar los servicios esenciales de los municipios, entiéndase salario de oficiales, así como adquisición de tecnología para reforzar la seguridad pública y también parte de este dinero sería para pagar la nómina del programa de ama de llaves, que sabemos es una iniciativa que va dirigida al cuidado de las personas, de los adultos mayores que viven solos. Otra partida, la cual elevaron a unos 20 millones, sería para ampliar el alcance del plan de clasificación y retribución que entró en vigor hace poco en el gobierno. Sin embargo, como sabemos, hay algunos empleados que quedaron fuera de este plan o que aún con los ajustes han quedado por debajo del salario mínimo. Y otra partida es de 11 millones que sería para el pago de una demanda que ganaron hace ya varios años unos empleados del Departamento de la Familia contra la agencia. Esta demanda fue de un total de 34 millones, sin embargo, están adelantando 11 millones para ir cumpliendo con esa determinación judicial.
Muy bien, y en febrero el gobernador presentó un proyecto para una reforma contributiva. ¿Mencionaron algo sobre considerar la medida?
Eso es así. En efecto, ellos están señalando la fecha del próximo 6 de junio como esa fecha límite en la que se va a aprobar tanto el presupuesto para el año fiscal 2023-2024, que debo decir asciende a 12.700 millones según el borrador que está presentando la Asamblea Legislativa. Es el presupuesto más alto que ha tenido el gobierno de Puerto Rico con cargos al Fondo Federal, pero hay que tomar en consideración que pues esta partida incluye lo que son las obligaciones en el pago de las pensiones que ahora recaen en el Fondo Federal, en el Fondo General, debo decir, disculpen, y también incluye, ¿verdad?, lo que son las obligaciones que se acordaron como parte de la reestructuración de la deuda. Pero regresando al tema de la reforma contributiva, se supone que en efecto también se apruebe el 6 de junio. Lo que aún no está definido totalmente es qué tipo de medida se va a acordar. Como bien mencionaste, el gobernador presentó una propuesta el pasado 6 de febrero. Jesús Santa, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, nos dice que ellos van a trabajar sobre esa medida del gobernador. Sin embargo, evidentemente va a sufrir múltiples enmiendas. Ahora mismo hay solamente en la Cámara de Representantes 72 medidas que de una forma u otra impactan lo que es el modelo contributivo del país. Ellos sí lo que ya están un poco estableciendo es que va a ir dirigida a atender dos reclamos, que es un poco, obviamente, reducir las tasas contributivas específicamente de las familias trabajadoras y los pequeños comerciantes y un poco a facilitar ese proceso de cumplir con la responsabilidad contributiva, pero también a facilitar lo que es el proceso de permisos. Esos son dos puntos que ellos dejaron bien claro, que es hacia dónde están dirigidos, pero cuáles son finalmente las enmiendas, si se va a tratar de un modelo contributivo totalmente nuevo o si se va a tratar de unas enmiendas al Código de Renta Interna, pues eso aún está por verse. Así que, pues nada, será cuestión de esperar estas próximas semanas, que sin duda serán de mucho trabajo en la Asamblea Legislativa, tanto con el presupuesto como con la reforma contributiva. Así que sin duda será un tema que le estaremos dando seguimiento y que las personas pues, pueden seguir conectadas a nosotros para mantenerse al tanto de lo que ocurra.
Así es, y se cierra la brecha de esta sesión legislativa, así que estaremos muy atentos a qué finalmente se aprueba y no se aprueba, y también muy pendientes al presupuesto para el próximo año fiscal. Lisa, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes, excelente día.
Los escuchamos todas las noches, pero si no lo has notado, el melodioso canto de los coquíes ha subido de tono. Aunque usted no lo crea, el cambio climático ha provocado que los coquíes se hayan hecho más pequeños, lo que ha transformado la manera en que croen. Amanda Pérez Pintado entrevistó a expertos en el tema y nos acompaña. Saludos, Amanda. Bienvenida al equipo y gracias por estar con nosotros.
Buenas.
Sabemos que el cambio climático y las temperaturas están afectando a estos anfibios. También lograste hablar con un experto en el tema. ¿Qué explicación te dijo sobre este cambio?
Pues deberíamos empezar señalando que los anfibios, como los coquíes, ya de por sí son sensibles a los cambios en el clima, porque ellos no pueden regular su temperatura corporal como la hacemos nosotros los mamíferos y como lo hacen las aves. Entonces, la temperatura del ambiente influye en el tamaño de los coquíes, lo que científicos creen que determinan el llamado o el canto de estos animales. Los coquíes de tierra baja, por ejemplo, cantan de una manera diferente a los de montaña alta, donde hace más frío. Lo que científicos han encontrado es que a raíz del cambio climático, los coquíes están disminuyendo en tamaño para adaptarse a las temperaturas más cálidas. Y esta reducción en el tamaño ha provocado que cambie el canto de los coquíes a un tono más alto. El biólogo Rafael Joglar explicó que al ser más pequeños, los coquíes cantan diferente por el tamaño del saco vocal. Según una investigación de unos científicos en la Universidad de California en Los Ángeles, el llamado distintivo del coquí macho, que sirve para atraer hembras y defender el territorio, ha cambiado sin importar la elevación o la altitud en que se encuentran los coquíes. Los investigadores piensan que si continúa esta tendencia, es decir, continúa el aumento en la temperatura y los coquíes siguen adaptándose como lo han estado haciendo, estos animales van a sonar y se van a ver distintos a finales del siglo XXI como los conocemos hoy.
Este cambio también afecta el ecosistema. ¿Por qué? ¿De qué manera?
Más allá del cambio en el canto, lo más preocupante, según el profesor Joglar, es que el tamaño de las ranas esté disminuyendo porque cuando eso ocurre se reduce la biomasa, es decir, se reduce la cantidad de materia viva en el ecosistema. La reducción en el tamaño de los coquíes puede tener graves consecuencias porque son comida para muchos animales y también son controladores de especies que nos hacen daño a nosotros, como las moscas y los mosquitos. Para Joglar, la mayor amenaza que enfrentan los coquíes ahora mismo es el cambio climático y por eso considera que salvar a estos animales depende en gran parte de dejar la quema de combustibles fósiles y movernos hacia el uso de energía renovable. Ya Puerto Rico ha perdido 3 especies de coquíes en parte por el cambio climático y ahora mismo nos quedan 14 especies y 4 de ellas están en peligro de extinción. Las especies amenazadas son los coquíes caoba, martillito, de la montaña y grillo. Si no se atiende el problema del cambio climático, estamos corriendo el riesgo de perder estas especies y silenciarlas para siempre.
Sumamente importante mantener el bienestar de su hábitat. Amanda, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.